Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Queremos mandar saluditos aquí en Ari Tavera, a Héctor Simone, a la gente de la radio comunitaria La Voz del Cerro, y también saludar a Jorge Romero, Romerito, la primera vez que hacemos La Bruja de las Palabras, pese a que estamos acá hace muchísimo tiempo, él mucho más que yo, por supuesto, es la primera vez que los astros coinciden aquí. Y también queremos agradecer a la Fundación Séptimo Arte, que nos ha cedido el audio de Eduardo Galeano aquí en Jujuy, cuando habló en el Teatro Mitre frente a, no sé, 500, 600 personas, que es la capacidad máxima del Mitre. Yo no pude entrar, pero usted sabe cómo somos algunos, ¿no? Me metí por la puerta de atrás y, bueno, pudimos saludarlo por lo menos. Vamos a escuchar el audio. No es perfecto el audio, usted ponga voluntad. Va a comenzar este primer audio con los aplausos de bienvenida a Eduardo Galeano, y nos va a contar algunas cosas acerca de la historia de las independencias americanas.
Empezar esta charlita mía de esta noche dedicándola a Flora Guzmán y a Héctor Tizón, con quienes tanto Elena y yo hemos querido y queremos. Voy a leer algunos textos breves de esos que a mí me gusta escribir, tomados de mis propios libros, sobre, a propósito, el tema del Bicentenario, que es el que de algún modo orienta estas jornadas. Son a veces nada más que apuntes, otros textos un poco más prolongados. Y empieza evocando lo que me contaron que ocurrió en Quito al día siguiente de la independencia de los países sudamericanos. Fue en Quito el primer lugar donde la independencia estalló. Y al día siguiente, en un muro de la ciudad, alguien escribió: último día del despotismo y primero de lo mismo. Mientras en Bogotá, Antonio Nariño, que mucho había luchado por la independencia, escribía: hemos mudado de amos. Y su periódico, el periódico de Nariño, que se llamaba La Bagatela, denunciaba que el alzamiento patriótico se estaba convirtiendo en un baile de máscaras y que gobernaban ya Colombia, decía él, los caballeros de mucho almidón y mucho botón. De ahí vamos al arte oficial en la Argentina. 25 de mayo de 1810, llueve en Buenos Aires. Bajo los paraguas hay una multitud de sombreros de copa. Se reparten escarapelas celestes y blancas. Reunidos en lo que hoy se llama Plaza de Mayo, los señores de Levita claman que viva la patria y exigen que se vaya el virrey. En la realidad real, no maquillado por las litografías escolares, no hubo sombreros de copa, ni escarapelas, ni levitas. Y parece que ni siquiera hubo lluvia ni paraguas. Hubo un coro de gente reclutada para apoyar desde afuera a los pocos que dentro del cabildo discutían la independencia. Esos pocos, tenderos, contrabandistas, ilustrados doctores y jefes militares, fueron los próceres que dieron nombre a las avenidas y a las calles principales. No bien declararon la independencia, implantaron el comercio libre y así el puerto de Buenos Aires asesinó en el huevo a la industria nacional que estaba naciendo estaba ya naciendo en las hilanderías, tejedurías, destilerías, talabarterías y demás talleres artesanales de Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Mendoza, San Juan. Pocos años después, el canciller británico George Canning brindó celebrando la libertad de las colonias españolas en América. Hispanoamérica es inglesa, comprobó alzando la copa. Inglesas eran hasta las piedras de las veredas. Las grandes fortunas en pocas manos, creía Mariano Moreno, son aguas estancadas que no bañan la tierra. Para no mudar de tiranos sin destruir la tiranía, había que expropiar los capitales parasitarios amasados en el negocio colonial. ¿Por qué buscar en Europa al precio de desolladores intereses? Preguntaba Moreno, Mariano Moreno. El dinero que sobraba adentro. Del extranjero había que traer máquinas y semillas en vez de pianos Stoddard y Japón y carrones chinos. El Estado, creía Moreno, debía convertirse en el gran empresario de la nueva nación independiente. La revolución, creía, debía ser terrible y astuta, implacable con los enemigos y vigilante con los espectadores. Fugazmente tuvo el poder, o creyó que lo tenía. Gracias a Dios, suspiran los mercaderes de Buenos Aires. Mariano Moreno, el demonio del infierno, ha muerto en alta mar. Sus amigos French y Beruti marchan al destierro y se dicta orden de prisión contra Castelli. Cornelio Saavedra manda recoger los ejemplares del contrato social de Rousseau, que Moreno había editado y difundido, y advierte que no hay lugar para ningún Robespierre en el Río de la Plata. Eran dos, una pluma y una voz. Un Robespierre que escribía, Mariano Moreno, y otro que hablaba. Todos son perversos, decía un comandante español, pero Castelli y Moreno son perversísimos. Juan José Castelli, el gran orador, está preso en Buenos Aires. Usurpada por los conservadores, la revolución sacrifica a los revolucionarios. Se descargan las acusaciones. Castelli es mujeriego, borrachín, timbero y profanador de iglesias. El prisionero, agitador de indios, justiciero de pobres, vocero de la causa americana, ya no puede defenderse. Un cáncer le ha atacado la boca. Es preciso amputarle la lengua. La revolución queda muda en Buenos Aires. Años después, algunos años después, en 1852, el fundador del socialismo en Chile, Santiago Arcos, se pregunta qué ha significado la independencia para los pobres. Y dice, de los ricos es y ha sido, desde la independencia, el gobierno. Los pobres han sido soldados, milicianos nacionales, han votado como su patrón se los ha mandado, han labrado la tierra, han hecho acequias, han laboreado minas, han acarreado, han cultivado el país, han permanecido ganando real y medio, los han azotado, encepado. Los pobres han gozado, dice Santiago Arcos, 1852. Los pobres han gozado de la gloriosa independencia tanto como los caballos que en Chacabuco y Maipú cargaron contra las tropas del rey.
No me pida que yo comente lo que dijo el señor Galeano. ¿Quién soy yo para comentarlo? Así que usted escuchó, él es muy claro. El audio quizás no del todo, Y vamos a seguir picoteando a Galeano. Nos falta un montón de partes de la conferencia que dio en el Teatro Mitre hace unos días aquí en Jujuy, pero ahora vamos a ir rumbo a otra zona de Galeano. El 30 de agosto del año 2008, o sea, hace 2 años, Eduardo Galeano fue a una radio de Buenos Aires, FM La Tribu, una radio media atorranta también, no me malinterprete, señora, en un programa que se llama Revuelto Gramajo, que conduce Alejandro Simonazzi. Yo le propongo primero escuchar el principio de ese programa de radio de FM La Tribu, que puede escucharse por internet. Fíjese que no sé, qué lindo cómo comienza ese programa de radio. Después nos vamos a meter en Galeano.
Dejé mi barrio para ir a los montes. Al llegar, para mi sorpresa, descubrí que eran mis arrugas las que cubrían la corteza de los sauces. No podía ser. Entonces partí nuevamente y llegué a las salinas. Al llegar, me vi a mí mismo. Era yo el que me estaba esperando. Pero no podía ser. Y puse rumbo a los cerros y era yo el que guiaba los rebaños. Y volví a partir y me bañé en los lagos, transité las pampas, oradé la arcilla, surqué las nieves eternas. Y no podía ser. A donde llegaba siempre estaba yo, ahí, esperándome. Hombre, viento o paisaje, pero era yo. Entonces emprendí la vuelta. Entré a los ranchos, las fábricas, me mezclé en los fogones, los trenes, los mercados y la zafra. Sin excepción me volvía a distinguir en la fragua las asadas y los acordes. Entonces, recién ahí entendí que yo era todos. Y él, vos, allá y ellos, era yo. Y yo somos como un gran revuelto. Revuelto Gramajo.
Me di cuenta que yo era todos, ¿eh? Como alguna vez escuché por ahí, yo soy tú y tú eres yo. Vamos a escuchar ahora de este programa Revuelto Gramajo una charla casi íntima, bastante personal, entre este conductor Alejandro Simonazzi y Eduardo Galeano hace 2 años. Y aquí sí, quizás vamos más a meternos a mirarlo a Galeano y no tanto el mundo según Galeano.
Uno de mis maestros, pero que fue muy entrañable, Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, que era un falso puercoespín disfrazado de malo, pero en el fondo era un tiernito. Y era muy mentiroso y siempre me decía, yo era un chiquilín que le mostraba mis primeras cosas, me decía que él escribía para él. Y entonces yo le hacía preguntas nacidas del sentido común. Le decía, pero si escribís para vos, ¿por qué no te mandas cartas? En lugar de publicar, claro. A partir del momento que uno publica es porque uno escribe para otros, claro. Era notoriamente mentira. Y yo creo que sí, que uno escribe para otros en realidad, y para los muchos amigos que nacen de la lectura y que uno no conoce, pero que son amigos. Esos caminos misteriosos de la palabra que se multiplican quien la recibe, en quien la lee. Andá a saber cuál es la explicación de eso, pero alguna tendrá. Que un libro leído, no necesariamente un libro, una página cualquiera, o un artículo, lo que sea, a veces se convierte en otra cosa dentro de quien la lee.
Y es imposible saber, ¿no? ¿En qué cosa se convierte?
No, en miles, es infinito, infinitos. Los caminos de la palabra cuando es verdadera, ¿no? O sea, cuando nace de la necesidad de decir, la única palabra verdadera es la que nace de la necesidad de decir.
Pregunto, no solo es imposible esto de saber en qué se convierte, en el escritor, en tu caso, al escribir, sí. También... ¿Es imposible hacer el ejercicio de querer que se transforme de determinada cosa, aunque después no suceda, pero decir esto que voy a escribir, sí, va a provocar determinada cosa?
No, eso nunca se sabe, y además sería, para mí sería imposible, porque sería como un acto despótico, ¿no? Como una imposición. Y yo lo único que quiero es contar cosas que me parece que merecen ser contagiadas y contarlas de tal manera que sean disfrutadas, comprendidas, recibidas, comulgadas comulgadas por quien las lee, pero sin ninguna imposición así tiránica de claro. decirle esto, tenés que leerlo de tal o cual manera.
Digo que no se puede imponer de imaginarlo y de intentarlo.
No, son
el
espacios,
nacimiento artístico es más noble.
Espacios abiertos, para mí son espacios abiertos de comunicación. Escribir es como estar en un café con alguien que quiero. Digo, tengo algo para contarte que me parece que, no sé, que vale la pena que lo escuches.
Tus libros son esas charlas de café, ¿verdad?
Sí, pero a diferencia de la charla de café, que nace espontáneamente y se da como se da, la escritura no es así.
Claro,
¿no? Es,
tiene un trabajo.
Tiene un trabajo enorme. Ahora, yo estuve vengo de España, ¿no? Estuve ayudando a dar sus primeros pasos y sus primeras voces a este libro nuevo que publiqué que se llama Espejos. Uh-huh. Que es un libro que por suerte anda muy bien. Es bebé, pero ya camina y habla.
Sí, caminó.
Bueno, y entonces hice una gira por diferentes lugares en España. Y entre otros estuve en un pueblo gallego, en una ciudad gallega muy entrañable, se llama Ourense. Y ahí en Ourense, al final de la lectura de Espejos, estuve firmando libros y no sé qué. Había un señor que me miraba fijo de lejos. Parecía enojado. Yo digo, este me va a matar. Pero no, tenía la mejor intención del mundo porque se acercó y me dijo, al final de todo, cuando todos se fueron, me dijo una frase espléndida. Me dijo, qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Y yo dije, bueno, este lo ha dicho mejor que nadie, yo no lo podría decir mejor. Es muy difícil escribir muy sencillo.
Claro que sí, sí. Incluso hay quien cree que complicando las cosas es como se escribe mejor y como se dicen, se
bueno,
deben decir
eso,
las cosas.
Bueno, claro, pero esos son los que dicen, bueno, ya que no somos profundos, seamos complicados. No, yo, mi viaje es al revés, es hacia la sencillez y la transparencia. Y es un viaje muy trabajoso, o sea, cada texto, cada una de esas paginitas breves que escribo.
Recuerdo una anécdota tuya sobre Camila.
Sí.
Cómo llegaste a una frase
sí.
de toda una historia, digamos, que había que contar ahí.
Sí, sí, claro. Fusilada por amor, sí, sí. Uh-huh. Ella y el cura Ladislao, los dos. Ese episodio muy famoso del siglo XIX. Claro, sí. Era muy difícil de contarlo. En el segundo tomo de Memoria del Fuego, yo me encontré con ese desafío. ¿Cómo hago para contar una historia de amor así, tan compleja? Y además, para no repetir lo que ya se ha dicho mil veces, porque Camila ha sido objeto de películas, obras de teatro, novelas, ensayos, todo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar un texto de 20 páginas, 18, 15, 13, 9, 12, llegó una sola frase.
Maravilloso.
Que la frase dice, sí, ellos son dos por error que la noche corrige. Ellos son dos por error que la noche corrige. Pero llegar a esa frase me costó,
claro,
no te
sí.
cuento cuánto.
Claro que sí.
Terrible fue.
Bueno, pero ahí hay un trabajo desde una frase de tu maestro, Onetti, que,
sí.
que me ha quedado, que es maravillosa. Va que él la sí. atribuía a un proverbio chino.
Sí, sí, es
que
verdad.
Vos desconfías de eso.
No, ¿qué va a ser proverbio chino? Él decía esas cosas para dar prestigio a lo que decía.
Que está bueno.
Sí.
Es un recurso
sí.
enorme.
No, entonces un día me dijo eso. Mira, hay un proverbio chino que dice que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Es una gran frase. Pero no es china, es de él. Y a mí me enseñó mucho esa frase, porque yo cuando escribo me pregunto, cuando estoy llegando a las versiones finales, ¿son palabras mejores que el silencio? Pues si no, más vale callarse, porque el silencio es un lenguaje.
Claro que sí.
Y es un lenguaje muy decidor, muy hondo, profundo, misterioso. Es muy difícil competir con el silencio. Es decir, no estoy hablando al pedo, no estoy diciendo boludeces, estupideces. ¿Hasta dónde vale la pena decir lo que digo? Yo tenía un asesor ahí, que lo perdí porque se me murió, que era un tipo muy entrañable, que yo quise muchísimo, se llamaba Fernando Rodríguez. Había sido uno de los fundadores de los Tupamaros. Y era tuberculoso, como le habían operado, le quedaba un pedacito de pulmón nomás. Y cuando cayó preso le dieron una viaba terrible, que yo no sé cómo no le liquidaron el poquito pulmón que le quedaba. Así que vivía ahogándose, flaco, flaquísimo, de profesión mozo, camarero de bar, y que era un hombre, bueno, que no tenía prácticamente ninguna educación así formal, pero yo tampoco la tenía, yo tuve 6 años de escuela, uno de liceo nada más, o sea que eso para mí no significaba nada. Pero era un tipo que había sabido andar los caminos de la vida y aprender de eso. Entonces yo le entregaba las... Lo tuve viviendo en casa un tiempo muy largo. Y le entregaba lo que escribía y él lo leía y opinaba. Y me acuerdo con ese texto de Camila, Dios mío, que fue el que más trabajo me dio en la vida. Que tenía que pasar por este cernidor implacable que era Fernandito. Y entonces leía una versión y me decía, todavía hay mucha piedra en la lenteja. Todavía hay mucha piedra en la lenteja. Yo le suplicaba piedad, por favor, que ya no podía más con ese asunto. Me rechazaba, decía, todavía hay mucha piedra en la lenteja.
Qué linda frase también, ¿eh?
También, sí, linda. Uno aprende las cosas así, ¿no? De los que saben.
Claro, y sí. En la frase de Onetti que decís que te sirvió mucho y te ayudó, también te inculca esa frase, ¿no? Encontrar las palabras sí. que valgan más que el silencio.
Sí, sí.
Te inculca una responsabilidad y un trabajo.
Sí, 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 sí. Yo aprendí mucho también de un gran escritor mexicano que es para mí el mejor de todos, Juan Rulfo, ¿no? Que es el maestro de la palabra desnuda, que escribió poquísimo, un par de libros breves y nada más. Y después se cayó la boca, nunca más publicó nada. Como quien hace el amor de maravillosa manera, de la mejor manera, como solo los dioses pueden hacerlo, y después se queda dormido para siempre. Porque él escribió lo que escribió, publicó lo que publicó, y nunca más, después silencio. Y él me enseñó muchísimo, tuve la suerte de ser su amigo también, y siempre me decía, se escribe con la otra punta del lápiz, porque en aquel tiempo había, ahora ya casi no se ven esos lápices que tenían el grafo en una punta y la goma en el otro, ¿no?
Claro,
que era, ahora son raros ya, pero en aquel tiempo eran muy comunes.
Se escribe con la goma.
Entonces me decía, no, con el grafo no, se escribe con la otra punta. Y después otro amigo chileno también que murió, que era como escritor no era maravilloso, pero era un gran tipo, compañero mío de borracheras inolvidables, que tenía un libro de cuentos que él reeditaba periódicamente y le ponía en la tapa de edición, edición corregida y disminuida. Edición corregida y disminuida.
¿Sabés que encuentro nosotros en el revuelto constantemente? La música es parte de lo que vamos diciendo y a veces la música dice mucho más. Y hablo de la música hasta sin letra, ¿no? Dice mucho
claro.
más que las palabras como
es un gran lenguaje, sí.
Y una total cercanía en lo que vas diciendo, de escribir esto, ¿no? De escribir con la goma. A muchos grandes músicos que también decían que había que escribir la música sacando mucho artilugio, muchas notas.
Seguro.
Y para poder decir mejor.
Sí, claro, es muy difícil. La música es un lenguaje también, es como el silencio, es un lenguaje impresionante. Y probablemente el más universal de los lenguajes, ¿no?
Claro.
Porque no necesita traducción, en cambio la literatura sí, ahí te pueden asesinar. Porque es muy difícil traducir. Cada idioma tiene sus secretos, la traducción es un oficio muy difícil,
decía
muy complicado.
Yo al comenzar esto de tener a Eduardo Galeano, primer ciudadano ilustre del Mercosur, ¿no?
Cuando, sí, eso dicen.
Por Dios, uno dice, la historia de Latinoamérica, del Mercosur en sí, ha dado tanta gente, tanta genialidad, esto, y acá está el que ha sido, y muy bien decidido, primer ciudadano ilustre.
Yo creo que debe haber sido por mi lucha contra la inflación, pero no contra la inflación monetaria, sino contra la inflación palabraria, que es otra inflación que hace muchísimo daño, ¿no? Yo supongo que lo recibí así, como un homenaje a mi lucha contra la inflación palabraria. O sea, estamos muy intoxicados de palabrerío.
Palabras que vamos deshojando día a día. Palabras que deforman nuestras vidas, palabras que destruyen la alegría, pero hay palabras que duelen si eres tú quien las pronuncia, palabras especiales que se clava como dardos en la mente palabras. Pero nos quedan algunas palabras de amor, palabra de honor en nuestras miradas. También nos quedan palabras de poetas en el exilio, en el destierro, en las esquelas. Pero nos quedan, aún nos quedan
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Palabras que arañan y atraviesan las distancias. Palabras que te hielan la sonrisa. Palabras dichas sin ninguna prisa. Pero cubren todo el abecedario, palabras que aprendemos desde niños, palabras que separan nuestros mundos. Pero nos nuestras miradas también nos quedan palabras de poetas en el exilio, en el destierro, en las estelas. Pero nos quedan, aún nos quedan
de las palabras para soñarte mejor.
Pero nos quedan algunas palabras, palabras de amor.
Aún nos quedan muchas palabras, nos queda Bruja de las Palabras, nos queda Galeano, pero eso va a ser en el próximo bloque. Vamos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Palabras.